Seguidamente va a tener lugar la audición de un concierto a cargo de la eminente soprano Concepción Badía de Agustí, acompañada al piano por el maestro Juan Dotrasvila y en homenaje al malogrado maestro Eduardo Toldrá. Este concierto es ofrecido en los estudios de Radio Barcelona para ser difundido por las emisoras de la cadena de la Sociedad Española de Radiodifusión. Precederá al concierto una evocación del compositor y comentarios por el ilustre crítico musical don Antonio Fernández Cid.
Desde que en el mes de octubre la Orquesta Municipal de Barcelona rindió el homenaje fervoroso a su maestro Eduardo Toldrá, la serie de actos que se han celebrado no ya solo en la ciudad condal, sino en toda España, en honor al músico, han mostrado bien hasta qué punto su pérdida no solo ha sido irreparable, sino sentida por todos. Hoy se va a celebrar otro acto de homenaje en Radio Barcelona, que habrá de ser transmitido por la cadena de la SER, que tendrá difusión y expansión a toda España. Pero no crean ustedes, señores, que nos escuchan a través de las antenas, que se trata de un acto más. No, de ninguna forma, porque aquí, en los estudios de Radio Barcelona, estamos muchos que ante todo y sobre todo fuimos amigos entrañables del maestro Eduardo Toldrá. Está incluso María Toldrá, su esposa, su compañera, media vida suya. Y aquí está como en un deber de sentirse próxima a Eduardo, más próxima que nunca, porque sabe que aquí ninguno somos extraños a esta emoción. El conservatorio, representado por su director, profesores y director de la Orquesta Municipal de Barcelona, amigos, su hija, su yerno, compañeros, todos nos hemos reunido aquí, y por eso este acto es distinto, porque es, insisto, la demostración más palpable de cómo queríamos, además de admirar, a Eduardo Toldrá. Y por eso mismo, mi voz, que podría ser la del amigo, porque bien lo fui, de Eduardo, no tiene representación por cuanto figuro en concepto de crítico, y han de ser otras voces bien ilustres, la de un prohombre de los negocios, la de una figura de la música nacional, quienes hablen y renuncien a estas condiciones para llamarse solo amigos de Eduardo Toldrá. Y así, Luis Carulla les va a dirigir la palabra en nombre de los amigos de Barcelona. Y a continuación, Antonio de las Heras lo hará en nombre de los de Madrid. Y como ellos podrían ser nombres de todas las provincias de España las que aquí se hermanasen en el recuerdo, en el homenaje y en la evocación. Oigamos las palabras de don Luis Carulla.
Damos las gracias a la Sociedad Española de Radiodifusión, radicada en Madrid, que ha querido unirse al conjunto de homenajes que en Cataluña se han tributado al maestro Toldrá. Y naturalmente lo hace desde Barcelona, desde Radio Barcelona, que es una caja de resonancia de las palpitaciones de nuestra tierra. La SER me ha pedido la colaboración. Yo no la he rehusado porque he pensado que era posible representar a una masa extensísima de catalanes anónimos, admiradores de Toldrá, también por un catalán anónimo, aunque ferviente admirador del autor del Giraval de Maig. No voy a hacer el estudio en exaltación de Toldrá porque está el eximio crítico musical que lo hará, la Conchita Badía, que pone su alma y la vuelca con una emotividad sin precedentes cuando canta las canciones de Toldrá, y lo hará el señor de las Heras. Yo quiero aprovechar solamente esta ocasión para poner de manifiesto una de las polifacéticas actividades o sentimientos o amores de Toldrá, que era el cariño vinculado, el que lo unió siempre con la primera institución coral de Cataluña, el Orfeó Català. Un niño de 13 años, salido de Villanueva y Geltrú a principios del siglo, casi encima de las rodillas de Luis Millet, aprende el solfeo. Y este niño, a los 15 años, debuta en el Orfeo Catalán, precisamente tocando el violín en un concierto, y era la primera vez en su vida que tocaba este instrumento que tanta gloria debía darle. Y él escribe de este momento de su vida: yo era el més insignificant, el més desconegut i el més humil de tots aquells violins. Han pasado 50 años, medio siglo, y el hijo de Luis Millet, Luis María Millet, actual director de l'Orfeó, estrena en el año 58 les 7 cançons populars que escrivia el maestro expressament per a l'Orfeó Català. Entre estas dos memorables fechas, de principios de siglo hasta el año 59, Tolrà ha vivido intensamente la vida del Orfeó y del Palau de la Música. Basta decir que ha dirigido 433 veces la orquesta en el Palacio, y solamente después de él le sigue con el máximo número de direcciones Pau Casals, con 212. Y encontré a Tolrà con ganas de hablar largo y tendido de l'Orfeó Català en Perpinyà, cuando nos dirigíamos a Prades para oír el penúltimo concierto de Pau Casals. Estábamos también el maestro Millet y el presidente Félix Millet, y la conversación tendió a examinar el aspecto triste de la falta de socios de l'Orfeó Català que el maestro Tolrà sentía como cosa propia. Aquella noche, como tantas veces, uno no puede conciliar el sueño, y cogiendo cuartillas del hotel donde pernoctamos, escribí un boceto de un plan intensísimo de captación de voluntades de Cataluña para doblar el número de socios de l'Orfeó Català. Y aquella mañana yo expuse al maestro Tolrà, con el maestro Millet y Félix Millet, este programa de prensa, radio, carteles murales, publicidad directa postal, visita domiciliaria y llamada a socios del propio Orfeó Català, y sobre todo una proclama que debían firmar los altos valores espirituales y culturales de nuestra tierra para recabar el doblar el número de socios de l'Orfeó. Maestro Tolrà bendijo de un modo muy laudable y muy encomiástico este programa y prometió que él firmaría esta proclama. Yo le dije que debía encabezarla. Desgraciadamente, Tolrà no podrá firmar este proclama que se va a publicar dentro de breves días, en ocasión de que el Orfeó Català va a Madrid en un concierto el mes de marzo para cantar. Pero si Tolrà no puede encabezar este programa, en su lugar y en cabeza figurará el nombre de una mujer meritísima, de l'Alt Empordà, ejemplo de madre y de esposa, que fue mitad del éxito del ilustre director y compositor, doña María Sobrepera, viuda de Tolrà, que esta noche nos honra en este homenaje con su presencia, y nosotros también nos honramos tributándole con nuestros aplausos el sentimiento más ferviente de admiración a la obra de su esposo.
La voz de Madrid está representada ahora por Antonio de las Heras.
Nos reunimos hoy en este estudio de Radio Barcelona un grupo de amigos de Eduardo Tolrà. Fuera de aquí, a la escucha frente a sus aparatos, en la intimidad de sus hogares, otros miles de amigos que acaso nunca estrecharon su mano, pero que las juntaron en aplauso a lo largo de su vida de artista. Amigos y admiradores que fueron, primero del gran violinista, después del magnífico director de orquesta. Y nos reunimos hoy, pasados 6 meses de su desaparición, para un hecho sencillo, pero con un temblor emocional para recordarle en este homenaje que no dudo en llamar íntimo por las circunstancias que concurren. Voy a decir solamente unas pocas palabras en nombre de los amigos madrileños y a evocar como en instantánea aquella figura que vivió a mitad de camino entre la realidad y el ensueño. Eduardo Toldrá, para quien la música era como tantas otras cosas, un asunto del corazón, fuera del podium no era fácil de clasificar. Los que no le conocían bien, su modestia y su sencillez les hacía perder la medida de su grandeza. Se ha repetido con frecuencia que nadie es grande para su ayuda de cámara, pero este es otro tema en el que no voy a ahondar. Pero sí diré que algunas veces, y esta es una de ellas, es preciso tener mentalidad corta y cerrada de ayuda de cámara para no comprender la magnitud de Toldrá. Desde el año 1940 hasta el mes de abril del 61, en que le vi por última vez, pasamos muchas horas en España y en el extranjero en esas largas charlas que sirven para valorar y sentir una alta estima por aquellos en que el mundo del espíritu es el suyo. Era Toldrá clásico en el orden, romántico en la imaginación y la fantasía. Estas circunstancias se reflejan en el extraordinario músico para exponer su obra en un campo de difícil frontera, que daba por resultado algo que él gustaba decir en muy contadas ocasiones. Y esto era su trabajo mejor que la perfección. Era la verdad. Para los que tuvimos el privilegio de tratarle, su contacto fue una lección de humana bondad, de claro enfoque de las cosas, de serenidad y también de inteligencia. De una inteligencia que le cortó siempre las alas a la ambición, a una noble ambición que podía haber tenido para saltar a las páginas de los diarios del mundo en un afán de figura internacional. Su ambición fue otra. Fueron los suyos, su barcelonesa casa de la calle de Gerona y su orquesta. ¿Qué problema tan espantoso para él el ofrecimiento de la titularidad de otras agrupaciones, de otros podium en el extranjero como invitado en una permanencia que él juzgaba siempre excesiva? Una de sus grandes aspiraciones estaba en relación directa con el calendario. Era la llegada del verano, para subir hacia la provincia hermana en contemplación del paisaje gerundense. En más de una ocasión me ha acompañado su recuerdo junto con sus melodías y concretamente ese tema de vistas al mar, de azulada alegría, en mis visitas al Mas Jun de Jorge Puig, al dejar las nobles piedras que son historia de la región y enfrentarse desde lo alto con el mar de la vieja civilización, o a la vuelta de un recodo en ese paisaje defendido con tesón, con tanto tesón como sentido artístico, en el Sagaró de José Ensesa. Para nosotros, para sus amigos, su recuerdo está siempre dentro. Para los demás, su obra quedará llameante y su alta calidad cada día se apreciará más. Esto en cuanto a su labor creadora. Como intérprete y por encima de los avances que la técnica puede hacer, sus discos serán como viva muestra de musicalidad, de comprensión y de una personal recreación metida siempre dentro del espíritu en que fue concebida. Yo quisiera traer esta veneración que los aficionados madrileños del Palacio de la Música y del Monumental sienten por él, para unirla con la de los barceloneses, en este momento en que en esta casa de Radio Barcelona nos reunimos para pensar en él.
Los Reyes Magos han tenido este año una visita muy particular a un hogar triste. Llegaron con un presente entrañable. Lo habían pedido para María Atoldrá sus hijos. Se trataba de enmarcar una partitura singular. La obra se llamaba El Garbanzo. Las notas estaban escritas por un niño de 7 años, Eduard Toldrá. Lo supe visitándoles hace unas horas y sentí una emoción profundísima. Pensé, redoblé mis pensamientos de siempre, que Eduardo Toldrá había sido músico desde que nació. El violinista, con sus éxitos, el cuartetista, con sus viajes en triunfo, el director de orquesta, que tan magistralmente acaba de evocar Antonio de las Heras, todos habían vivido en olor de multitud. La vida del intérprete es muy intensa. Su continuidad es un poco más efímera, si bien cuando se es tan artista como Toldrá, deja eco, estela y escuela. La vida del compositor permanece. Sigue ya para siempre, porque está reflejada en los pentagramas. Y los de Eduardo Toldrá, que se abrieron a los 7 años, se cerraban casi 60 después, uno antes de su muerte, con otra obra que escuché yo en la primera audición, Acuarela del Montseny. Le rodeaban músicos amigos, dirigidos por Ponsa, le rodeaba compositores catalanes prestigiosos, y estábamos allí todos para escuchar aquella música que parecía, en realidad, una prolongación del paisaje para el que había sido escrita. Acuarela, sí, algo científicamente reflejado, pero vida misma arrancada del paisaje, de la naturaleza, de los árboles gigantes que nos servían amparo de sombra, del ruido tan poético, tan musical, del agua mansa que corría ininterrumpidamente. Allí se volcaba una vez más la calidad de artista del compositor Eduardo Toldrá, compositor de canciones por la gracia de Dios, compositor hecho para cantar, porque fue exactamente lo que hizo toda su vida. Y lo he comentado siempre que he podido: cantar con el violín, cantar con la batuta en las manos y cantar con esos trozos de su alma que se reflejaban en el pentagrama, porque también cantaba en el ambiente íntimo de los suyos, en su casa de Gerona, en sus rincones cantallovenses. 80, 100 canciones, qué sé yo, y todas animadas por algo muy raro entre nosotros, por la sinceridad, por la verdad, porque lo que escribía era lo que sentía necesidad de escribir, porque no pensaba jamás en epatar a nadie, ni en sorprender a nadie con nuevos giros, ni en escribir música moderna, ni música antigua, sino en escribir música, su música, la única que podía escribir, la única que le salía del alma, porque era la que le dictaba a él lo escrito por los poetas en las líneas que habían de servirle luego para inspirarle sus pentagramas. Por eso, la música de Eduardo Toldrá es una música sincera, una música espontánea, lírica, infusiva y enormemente respetuosa con el texto. Por eso, su música es un calco del poeta. Por eso, veríamos mil y mil matices. Yo les envidio a ustedes, a los que hablan bien catalán. Yo lo quiero y lo entiendo ya un poco a fuerza de cariño a los catalanes. Yo les envidio que puedan captar esa cantidad de matices y de detalles que están en una coma, en un acento, en una palabra, en una frase, en un giro. Porque todo lo que dice el poeta, todo, absolutamente todo, sirve a Toldrá para escribir su música. Y ese es el triunfo de Eduardo Toldrá, y eso es lo que pervivirá. Yo no quiero hacer ahora, no podría, un análisis técnico, por Dios, de ninguna manera, de su música. Yo quiero solo llamarles la atención sobre eso, sobre lo perfumada que resulta cuando canta a las viñas verdes, cuando canta a ese cielo que se ve a través de un paraguas roto, cuando canta a las galaicas froliñas dos tosios, cuando canta a las barcelonesas costumbres de Santa Llúcia. Si todo en él se convertía en música, porque él era músico y, además de músico, hombre bueno. Vean ustedes con cuánto motivo, señores, amigos todos, estamos evocándole aquí con el corazón en la palabra, ¿Por cuánto motivo? Porque evocamos al músico, evocamos al artista y evocamos al hombre y nos encontraríamos en un auténtico aprieto si tuviésemos que deslindar campos. ¿Qué es todo? Todo tiene un nombre, Eduardo, y tiene una caducidad material, la vida suya, la vida extinguida ya, pero tiene una perennidad absoluta, el recuerdo, la evocación. Yo estoy seguro de que esa vida va a ser muy larga, porque nosotros lo recordaremos siempre, cómo no, pero yo sé que mis hijos hablarán un día, cuando yo no exista, de Eduardo Toldrá, y los de ustedes, y nuestros nietos, y todos recordarán, hubo una vez un artista auténtico, un artista que dirigía con el alma, un artista que cantaba en las voces de las mejores intérpretes con la efusión propia del hombre bueno. Y esto es todo, mejor dicho, esto, señores, no es nada, porque ahora empieza la verdad, porque ahora empieza la voz de Toldrá. Toda su vida tuvo intérpretes de todos los tipos, tuvo uno singular. Se llama Concepción Conchita Badía, esta gran artista que canta y que dice como él quería que se dijese su música, de verdad, matizada y expresiva. Ella va a dictar las palabras auténticas, palabras mimbadas por la gracia de la música de Eduardo Toldrá. Y la acompaña otro músico amigo, compañero de claustro, el maestro Dotras Vila. Yo, desde estos momentos, me limitaré solo a anunciarles, a ser prologuista de las páginas elegidas. En primer término, Cançó de l'Oblit, de Garcés, música de una enorme melancolía, de una gran nostalgia. La neblina de la mañana es dulce como el olvido. Se esfuma así el mar y la montaña. Queda un recuerdo muy suave y se evoca perfectamente en la música de Eduardo Toldrá. La primera canción de las publicadas, de las aptas ya para salir al público, que lleva la firma de Eduardo Toldrá, Se llama Menta Farigola Ruda Rumaní. Dura tanto como un suspiro. No hace falta más para contar esa añoranza de la bella, bella como un pergamín que sueña en la ventana en aquel galán que a los 13 años la amaba. 13 años, si era ayer. Y Menta Farigola Ruda y Rumaní, las hierbas bien conocidas, sirven de introducción y de final a esa nada encantadora.
Menta, farigola, ruda y rumaní, una bella, bella como un pergamí, al nas las ulleres, a la mà al mitjó, surt a la finestra, guaita l'horitzó. I com cada dia n'instant per ell, la vella gemega pregant pel donzell que 13 anys la aimava. 13 anys, si era ahir, Menta, farigola, ruda i rumaní.
És Sagarra l'autor del text de la cançó de passar cantant. En realitat, lo que se trata és de recomendar a la muchacha que no se preocupe de nada, que siga su vida, que pase cantando, que es lo que importa. Yo creo que hay pocas canciones entre las de Eduardo Toldrá que muestren una mayor fidelidad, esa fidelidad a la que me refería antes al texto, que esta que vamos a oír. Es encantador el reverencial sentido un poco dieciochesco de la glosa del estribillo en el piano.
Si ve l'abril tremolant i el ventet que no reposa i el perfum de dijous no collis la rosa, passa cantant. Si les trampes van picant, si treuen vestits de festa, la geganta i el gegant. Noia, no llenci ginesta, passa cantant. Si va la creu endavant, noia, no guaitis la caixa, passa cantant. Si t'escomet un galant tot tendresa, tot deliri, de fallir i sospira, no l'escoltis ni te'l miris, passa cantant. Si una vella xiuxejant augura una mala estrella,
En los estudios de Radio Barcelona les ofrece este programa de evocación y recuerdo del maestro Eduardo Toldrá, Concepción Badía, acompañada por el maestro Dotras Vila. Desde Cataluña nos vamos a Galicia para encontrar una de las obras maestras en el repertorio vocal de Eduardo Toldrá. Me está dedicada y sé bien hasta qué punto puso en ella toda la emoción, toda la ternura y el máximo cariño. Y sé bien otro aspecto, que es como sin necesidad de recurrir a una sola frase musical galaica, a un solo giro, diseño o tema, la obra está conceptuada entre los gallegos como fiel representación de nuestro espíritu y de nuestra manera de sentir cantando. As froliñas dos toxos. Ya la idea correspondía perfectamente al carácter de Toldrá, porque se trata de respetar la voluntad del poeta y de no cantar a las flores de lujo, a las rosas, a las magnolias, a los claveles, sino a esas florecitas humildes y tiernas que sonríen con miedo entre espinas en las noches en que llueve fino, en las noches en que orvalla. Y de eso se trata, de cantar casi en clima de canción de cuna a las florecitas humildes de los tojos, esas flores de oro viejo que exaltó el poeta Noriega Varela. Voz y piano parecen empeñadas en luchar por la primacía del canto. Una auténtica canción de cuna con versos castellanos de Lope de Vega, Cantarcillo. Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos, vean ustedes, gusten la calidad infinita de una melodía que emana sin trabas y se ampara dulcísimamente en las más leves armonías posibles.
Andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened las alas, almas de Belén que mueven aire. Los vientos que suenan tanto, no le hagáis ruido, corrid más paso, corrid más paso.
Solo esta admirable voluntad de servicio que caracteriza a Conchita Badilla, este afán de hacer música donde sea y como sea, multiplicada en esta ocasión por el cariño y la reverencia que guarda a la memoria de su entrañable amigo Eduardo Tondrá, ha podido justificar su presencia aquí cuando está visiblemente aquejada por una dolencia que precisamente ataca a sus cuerdas vocales. A pesar de todo, ustedes ven con qué maestría está salvando problemas que para otras serían completamente insolubles. Y todavía, con ese valor que no se le supone porque es valor acreditado, utilicemos términos castrenses, Conchita Badilla les va a ofrecer una canción rúbrica de este programa en lo musical. Y volvemos a Cataluña. Y volvemos no ya a Cataluña, a Barcelona, en donde estamos concentrados los amigos de Eduardo Tondrá, para escuchar el Romance de Santa Llúcia, una de las canciones que marcaron época, una de las canciones que han sido hitos de la canción catalana en todo lo que va de siglo, que ya ven ustedes que es mucho. Romance de Santa Llúcia canta con una ternura infinita a toda esa felicidad placentera, sin estridencias, que suscitan las pequeñas cosas en el día famoso de la Santa Bendita. Y esta es la canción que Conchita Badía, acompañada por el maestro Dotras Vila, les ofrece a ustedes, oyentes directos, y a los que desde toda España puedan seguir el programa que desde Radio Barcelona les brinda la SER.
Porque bulle Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, als vols de la plaça nova rondava amb la meva amor. Amiga, anem i de jorn, una mica de muntanya alegre i nostre tristor. Comprarem grapats de Montse i una enramada de rebots i una blanca molinera i una ovella i un pastor. Posarem a migdia dins del nostre menjador i abans de seure a la taula ens ho mirarem tots dos com una mica de muntanya ens faci el menjar més dos. Perquè bulle Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, tals paraules m'acudien quan he vist la meva
Así se ha dado fin a este programa en recuerdo de Eduardo Toldrá, que sus amigos le dedican desde los estudios de Radio Barcelona para todos los amigos de España. Una última palabra. Eduardo ya no puede estar entre nosotros, pero es lo cierto que cada vez que escuchamos su música sentimos la sensación de que se acerca más y más a nuestra presencia. Yo lo imagino ahora, en cualquier día de apoteosis, después de una canción, después de una versión orquestal, después de las lejanas actuaciones de violinista, y pienso en que el milagro pudiese realizarse. Imagínenlo ustedes también, señores y amigos. Piensen que Eduardo se acerca, que ha salido sudoroso, que ha vuelto a entrar en escena con ese gesto típico suyo, con pasos de sílfide, leves, extrañas, con las manos levantadas como un torero en triunfo, con los ojos llenos de lágrimas porque siempre sentía el asombro de que le quisiese tanto el público y de que le aplaudiese tanto. Imagínense ustedes todo esto y rindan los últimos, los definitivos aplausos a la memoria de esta figura excepcional que se llamó Eduardo Toldrá.
Desde los estudios de Radio Barcelona han escuchado ustedes el homenaje de la Sociedad Española de Radiodifusión a la memoria del maestro Eduardo Toldrá, que ha sido presentado por el ilustre crítico musical don Antonio Fernández Cid, con la actuación de la eminente soprano Concepción Badía de Agustí, al piano el maestro Juan de Trasvila y con unas palabras de adhesión de don Luis Carulla y don Antonio de las Heras.